iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos nuevamente un lunes más para ofreceros una charla sobre una temática que previamente ya hemos prefijado la semana anterior, y los contertulios que están aquí hoy para desarrollarlas son a los que vamos a saludar de modo inmediato. Por un lado está María Eugenia de Jar, que es la que ha puesto el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un saludo a mis compañeros, a los oyentes, y pienso que este tema de hoy, bueno, como casi siempre sucede con las tertulias, nos toca a todos.
Eso es. Pues ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia, y un saludo a todos quienes nos escuchan.
Y ahora nos vamos a un sitio donde yo estoy, ¿no? O sea, que regresamos aquí a Europa y más concretamente a Madrid, está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Pues hola, con un fuerte dolor de espaldas, vamos a ver, saludo a mis compañeros, a los oyentes, espero participar bien, aprender mucho y resistir más.
Y ya finalizamos en Argentina con René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un cariño muy grande a los queridos contertulios acá y a los queridos oyentes. Y bueno, espero que, como siempre, es un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales.
Hoy nos falta Juan Carlos y Devis, así que a ver si la semana que viene podemos tener pleno, aunque Devis es complicado por la época en que estamos por los exámenes, pero bueno, ya llegará el momento en que tenga más libertad para poder participar en estas charlas. Vamos a hablar hoy de la adversidad y María Eugenia tiene la palabra.
Gracias, Paqui. Este tema de la adversidad me ha parecido de importancia, por una parte, por mi propia vida, que ya es una vida larga, tengo 79 años y valoro inmensamente cada año y ciertamente cada década. El tiempo me ha ido enseñando tantas cosas y una de ellas es el papel que cumple la adversidad. Empezando tal vez por la definición de diccionario que podemos encontrar, que la define como situación contraria o poco favorable. También es infortunio, desgracia, desventura, desdicha, fatalidad, mala suerte. En el camino de la vida y de los seres vivos que perciben con sus sentidos su existencia, tenemos también distintos estadios, digamos, en biológicos, y se va subiendo y los seres empiezan a tener ya conciencia, y luego vienen los animales que van siendo conscientes, y luego llegamos los animales humanos, que somos no solo conscientes, sino conscientes de nuestra conciencia, como siempre decía Humberto Maturana, con esas magníficas formas de ayudarnos a entender nuestra realidad. Y ahí entonces entra el tema de la adversidad. No hay existencia que de alguna manera no se vaya a topar con la adversidad en alguna forma. Y teniendo en cuenta estas definiciones, por supuesto que la adversidad no es una cosa grata, no es algo que deberíamos estar buscando, todo lo contrario. La adversidad es una posibilidad también y se puede convertir en escuela, siempre y cuando vayamos intentando no buscarla. algo que a mí me preocupa mucho es las enseñanzas a veces que se hacen. Y a veces las religiosas, cuando no tienen madurez y se vuelven tóxicas, donde se empieza a glorificar el dolor y el sufrimiento como si fuera una cosa que nos va a enriquecer siempre y deberíamos buscar y hasta agradecer. Eso, en mi opinión, ha sido un error nefasto que ha llevado a cosas desafortunadas en muchas vidas, porque realmente no estamos para buscar la adversidad ni el dolor. Por un momentico quisiera aclarar el papel importante. Cuando hablamos de lo adverso, es algo que nos produce de alguna manera dolor o sufrimiento, inquietud o miedos. La adversidad forma parte de lo que es dolor y sufrimiento, pero debemos entender que el dolor cumple un papel fundamental como defensa de los organismos vivos, porque da una voz de alarma que pide ser atendida. Y de no poderse atender o de no saberse atender, ahí empezamos a hablar de lo que es el sufrimiento. No nos escapamos de esto, pero sí quisiera dejar claro que el papel de la adversidad no va a ser algo útil en la vida si es algo que buscamos y que glorificamos de ninguna manera, pero se va a presentar de todas maneras. Decía Séneca, el filósofo estoico, lo siguiente: nadie es menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Y esto es algo que es muy importante de entender cuando se nos presenta lo adverso, cuando hay la dificultad, cuando hay lo que nos puede producir el temor. Es tan importante entender que la adversidad, desde nosotros mismos, enfrentada como debe ser, con madurez, también es una escuela. Y de lo adverso y de la desdicha o el infortunio, podemos hacer de eso algo que nos ayude en nuestro crecimiento como seres humanos. En ese sentido, hay una frase que yo utilizo mucho y a mis nietos les produce mucha gracia, pero me dicen que les sirve. Los nietos míos ya son personas en sus 20s, que les digo que uno tiene que aprender el arte de convertir la mierda en abono. Se ríen mucho con eso, pero entienden. Es lo que quisiera yo que viéramos hoy, cómo la adversidad puede ser una escuela. Y terminaría diciendo algo que, perdón, que decía Dostoyevsky, el escritor, decía: uno debe ser digno de su sufrimiento. Y eso yo no entendía bien qué quería decir, sino con el tiempo. No en el sentido de buscarlo, sino de entender que yo, con lo que se me presente adverso en la vida, puedo enfrentarlo, aprender, proseguir mi camino con una escuela que me ha presentado la adversidad. Más tarde agregaría la importancia en este tema de Víctor Frankl, que hemos mencionado muchas veces en la tertulia. Por ahora lo dejo ahí, Paqui.
Jorge.
Bueno, creo que como la mayoría de las cosas que nos ocurren a los seres humanos a lo largo de una vida, todo depende del grado o nivel en que se presenta una adversidad. Una adversidad moderada puede efectivamente ser un estímulo, un incentivo para el crecimiento y constituirse en una escalera que nos lleva a la superación. Por el contrario, una adversidad enorme puede destruir al sujeto. En este sentido, no concuerdo con la famosa frase de Nietzsche cuando decía: lo que no nos mata, nos fortalece. Porque puede que un suceso no mate al sujeto, pero lo deje tan dañado que aquel habría preferido morir. De modo que siempre entramos en el campo de la relatividad de los acontecimientos. Por ejemplo, Federico Chopin padeció la tuberculosis y también tenía terror a las multitudes. Por eso no daba conciertos masivos, sino solamente en salones. Era un gran cultor de la música de cámara, porque le tenía miedo al exceso de público. A pesar de estas adversidades, compuso obras maravillosas. La pregunta es, si no hubiese padecido la tuberculosis y estos temores, ¿habría sido el mismo compositor? No lo sabemos, pero no cabe duda que la adversidad lo llevó a una tensión dramática y creadora tremenda, porque tal vez sabía que le quedaba poca vida. De modo que no existe, yo creo, hombre alguno, por afortunado que parezca, que no haya tenido alguna adversidad. La muerte de un hijo, la ruina económica, la pérdida del trabajo, una enfermedad invalidante. La vida tal vez sea el arte de enfrentar y resolver problemas. Eso es la sabiduría, no caer en el autoabandono para superarse en la medida de lo posible, porque no siempre es la superación total y pese a ello hay que seguir adelante. La historia nos muestra muchísimos ejemplos de personajes que padeciendo situaciones muy graves seguían adelante. El mismo Julio César padecía epilepsia, lo mismo Napoleón, el primer emperador del Brasil, también padecía epilepsia. Entonces, los accidentes son propios de la vida. El contraer una enfermedad es tan natural como llevarse el pan a la boca. Es difícil que alguien tenga una salud perfecta. Puede haberlo a lo mejor, pero deben ser las minorías. De modo que la adversidad es parte de la vida y hay que aprender a convivir con ella. Tengo la impresión que la frase de Dostoyevsky, debemos ser dignos de nuestro sufrimiento, era un anticipo de la logoterapia. Debemos ser dignos porque si le hallamos un sentido, podemos asumirlo. La vida de Dostoyevsky estuvo llena de adversidades, ¿no? Era ludópata, padecía alcoholismo, epilepsia, tuvo años de vida económica desastrosa, donde se hizo cargo de la viuda y los hijos de su hermano, y vivió endeudado, de modo que es un ejemplo notable de adversidad creadora. Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
Hilario.
Bueno, dentro de la brillante exposición del tema que ha hecho María Eugenia, y con la que yo estoy bastante de acuerdo, hay una cosa en la que yo suscribo absolutamente, es que el dolor no enriquece en absoluto, ni gratifica. El dolor es una experiencia negativa, es una experiencia de la vida negativa, y la olvidamos en el momento en el que el dolor desaparece. El dolor es una gran adversidad. Es que la adversidad, como dice Jorge, está presente en la vida, además en todos los momentos de la vida. Los animales no humanos sufren la adversidad, ya lo decía María Eugenia. Sobre todo los animales carnívoros que se comen los unos a los otros y que esto es parte de la naturaleza para que el equilibrio ecológico no se pierda, no se destruya, ¿verdad? Y los animales humanos sufrimos la adversidad en una gran medida. Nos convertimos muchas veces en masa amorfa, vivimos rutinariamente la vida, vivimos sin ningún problema aparente, pero normalmente en la vida está presente la adversidad. Decía Aristóteles que la virtud está en medio, que la templanza está en medio. Y decía José Ortega y Gasset, yo no soy muy proclive a citar autores, pero bueno, hoy viene al caso. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset pues que yo soy yo y mis circunstancias. La adversidad, que es mala, por supuesto, que es negativa, que no es buena y que no da, a mi juicio, ninguna experiencia gratificante y que no enriquece, ¿cómo va a enriquecer la adversidad? No puede enriquecer, pues es una circunstancia en la que a veces se sale de ella y a veces no se puede salir de ella. Y a veces incluso acaba con el aniquilamiento del ser que la sufre. Hay enfermedades como cánceres, como sida, de las que no se sale nunca. Naturalmente hay mucha gente que sale, cada vez sale más. El SIDA es una adversidad importantísima que ahora la estamos olvidando, pero que está existiendo y que existe mucho y que existe cada vez más, que sigue existiendo cada vez más, pero ahora se ha convertido en una enfermedad crónica. Hay una organización que vende loterías aquí en España que tiene vendedores que tienen SIDA y los admite. Y esta gente, pues, se gana la vida gracias a esa lotería. El SIDA es una enfermedad crónica. Ahora muere poca gente del SIDA. Hay mucha gente que la padece y va a morir del SIDA, pero ya de viejos. Antes, el SIDA era una enfermedad fulminante. Ahora, afortunadamente, no. Pero ahora reaparece otra enfermedad, que es la tuberculosis, que procede básicamente de la emigración. Hay mucha gente que es emigrante, que viene del tercer mundo y está llenando en parte la sociedad de otras enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas. La adversidad no se acaba. La adversidad está ahí siempre, siempre. Los animales carnívoros que se comen los unos a los otros saben que la adversidad existe e intentan por todos los medios eliminar el peligro que tienen, que pueden tener y que saben que pueden acabar en las fauces de otro animal, y otro animal más fuerte y más potente. En este sentido yo quería decir que Darwin decía que hablaba de la ley del más fuerte. Yo creo que la ley del más fuerte está en los animales no humanos. En los animales humanos está la ley del más apto. Vive el más preparado. El más preparado vive una mayor longevidad. La pobreza es una adversidad que trae otras adversidades derivadas, como es la miseria, como es la enfermedad, como es la infelicidad, etcétera. Lo dejo ahí.
René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, estamos frente entonces a los obstáculos, a las dificultades, a que son desafíos que tiene el humano desde el momento de la concepción. Fíjense ustedes que desde el momento que es concebido hasta el momento de la muerte de ese ser, biológico, porque la adversidad, como dijo Hilario, está en todos lados, en la naturaleza completa, y ahora estamos hablando, por supuesto, de la adversidad del ser humano, evidentemente. Pero en el momento que es concebido puede ser sujeto a una adversidad, porque puede ser un embrión malogrado y perderse, abortarse, puede ser un embarazo malogrado y haber un mortinato o una muerte fetal, o un niño que nace con discapacidad. Es decir, si es por adversidades en el ser humano, y ya que son múltiples, y pueden ir desde pequeñísimas a gravísimas, en todos los aspectos, en cuanto a vivencias psicotraumáticas, pequeñas de microtraumas como macrotraumas, y dificultades físicas como psicológicas, es decir que las catástrofes y todas las circunstancias que son dificultosas, son típicas, como dijeron todos, del ser humano en su existencia. Sin embargo, yo pienso que, de alguna u otra manera, si la naturaleza está dada así, debe ser por algo. Como yo siempre creo que todo lo que sucede tiene un sentido. Para mí sí es por algo, o sea, sí tiene su connotación positiva, pese a que no sea objetivada. Por eso es muy importante que frente a la dificultad, las personas, se pueda ver en las personas su capacidad de desarrollo, es decir, en los individuos la capacidad de desarrollo personal, las estrategias que puede armar frente a ese desafío que se le ha presentado y qué capacidad de adaptación tiene a esas circunstancias nuevas que se le ha sugerido, le ha surgido, perdón. Es importante que todas las vivencias que se tengan, que no son, que son adversas, sean, no lleven a la persona a la desesperación. Porque supongamos que nos ocurre algún acontecimiento, que no esperábamos y que no es adverso, y si de repente esa persona lleva a su consciente todas las cosas que le son adversas en el pasado y en el presente, y las hace todas, las horizontaliza todas, se puede llegar a producir una situación de desesperación y de ansiedad y de parálisis, de terror y pánico. Entonces, por eso hay que armar ciertas estrategias y por eso es importante. Creo que este tema que ha traído acá María Eugenia tiene debe tener un sentido para nuestros queridos oyentes. Que nosotros todos, como somos sujetos a la adversidad siempre, debemos prepararnos de alguna u otra manera, llevar a una cierta madurez, para eso tenemos la inteligencia, y no caer en la desesperación. Hay que armarse de estrategias para prepararse para que cuando se presenten estas cosas sepamos cómo ordenarnos y priorizar en orden de importancia lo más urgente y lo más solucionable a lo menos urgente y lo menos solucionable. Tratar de estimular la autoestima, la autocompasión también, darse cuenta que hasta qué punto yo puedo, hasta qué punto estoy con esta adversidad, hasta qué punto yo voy a enfrentar a la situación y cómo voy a salir de esto. Y para eso yo tengo que prepararme con recursos. Es muy importante tener recursos a mano, es decir, recursos que pueden ser humanos o tecnológicos. Elementos de qué asirme para que cuando se presente una adversidad X yo pueda no sentirme en la desesperación. Porque es más o menos como el fenómeno de la arena movediza. Es decir, cuando una persona cuando se cae un animal, una persona, una arena movediza, mientras más desesperación tiene, más se mueve, más se hunde. Entonces hay que tranquilizarse, sedarse, para empezar a flotar de a poco y poder llegar a la orilla. Ese es el sentido. Tratar de armarse de alguna manera con los recursos necesarios y tratando de practicar ciertos elementos que después en otra ronda lo destacaremos entre todos, para poder ir saliendo poco a poco con madurez de esas circunstancias adversas que la vida nos ha presentado.
Pues volvemos otra vez a María Eugenia.
Bueno, con respecto a este tema, en lo que yo he vivido y acompañando tantas personas que me han permitido estar cerca de, como decía, de sus circunstancias, como decía ahorita que estaba citando Hilario, pero debo decir algo que me parece muy importante. La idea de que todo tiene un sentido, yo no la comparto realmente, y a veces he visto que cuando hay cosas realmente extremas, porque tal vez Jorge estaba también haciendo una anotación importante, porque hay niveles, ¿no?, de adversidades y de cosas que se presentan, y hay algunas que son tan extremas, entonces en esto hay un continuo. Pero la idea de que todo es por alguna buena razón, que tal vez no entendemos, pero algún día entenderemos, que suena como sensato, a la hora de aplicarla en cosas que son demasiado duras, la muerte de un hijo, por ejemplo, en una forma terrible de violencias o de cosas atroces. Eso a mí me parece que lo que hay que entender no es que todo pasa por algo. Las cosas pasan y a veces son únicamente terribles y malignas si han sido propiciadas desde alguna conciencia. Lo que sí puede más bien decirse es que tenemos la posibilidad de darle sentido a las adversidades extremas. Eso es una cosa diferente. No es yo tratar de tener que justificar que el asesinato de mi bebé fue por algo bueno, sino que en cosas extremas yo tengo voz y voto. Esto, la mejor persona para explicarnos esto, porque no lo hace desde la teoría, sino desde su experiencia, es Viktor Frankl, justamente, como hemos hablado ya, psiquiatra, sobreviviente del Holocausto, y narra cómo en el peor de los momentos para él, en el infierno absoluto del campo de concentración, él se sumió en la desesperación y la angustia y se entregó a morirse. No podía más, hasta que de pronto sintió dentro de sí como una luz que le hizo ver que ni los nazis podían arrebatarle a él el derecho de escoger cómo enfrentaba una cosa aterradora, con total impotencia. Él no podía cambiar nada realmente, pero sí podía escoger cómo lo enfrentaba. Y a eso lo llamó su última libertad. Con el tiempo, cuando él logra salir del infierno absoluto, habiendo perdido a toda su familia, él sale ahí a crear la escuela de la logoterapia. La logoterapia aquí con el logos como el sentido de la vida, que fue lo que él fue entendiendo y encontrando cada vez más. No tratando de justificar que era una buena idea el exterminio de personas en las formas más atroces, no. Pero entendiendo como una de las personas víctimas de ese horror, que existía la posibilidad en el ser humano, aún en cosas tan extremas, de ver cómo iba a escoger hacer algo con eso. Y ahí es donde junta con lo de Dostoyevsky, de ser digno de su sufrimiento. Hay una frase muy importante que dice: no sufres para entender, sino que entiendes porque has sufrido. Si haces de esa adversidad una escuela de aprendizaje. Pero vuelvo y reitero la importancia de desmontar la idea que se ha muchas veces generado, y a veces desde enseñanzas religiosas inmaduras, cuando son maduras es otra cosa, pero inmaduras que glorifican la adversidad, que inclusive le dicen a la persona que debe dar gracias porque Dios le está dando una oportunidad, como me decía mucha gente, a un Dios así no tengo la menor creencia ni me interesa en absoluto, con toda razón. Porque estas son cosas que en el momento de la realidad que está viviendo una persona, a veces le aumentan la pena. En mi experiencia acompañando tantas personas y también acompañando lechos de muerte, donde se hacen como inventarios de la vida, si se quiere, he visto que una de las cosas que más ayuda a que yo tenga algún tipo de utilidad es que nunca voy a recurrir a algo que le aumentaría la angustia a una persona, sintiendo que si ha causado daños, lo van a perdonar en automático. No, tendría que hasta tomarse el trabajo de reparar. Y si ha sido víctima, no tiene que justificar el daño que le han hecho. Lo que sí puede hacer, si no le piden perdón, es dar por cancelada la deuda, pero permitiéndose el dolor, la angustia, inclusive la desesperación, pero como en la digestión, permitiendo que el proceso evolucione. Y una vez digerido, como es la digestión del cuerpo, que expulsa y se deshace de lo tóxico, entonces sigue su camino, tal vez con un enriquecimiento en el sentido de educación para sí mismo y su alma. Esto sería con Viktor Frankl. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, Acá en Chile terminó hace muy pocos días, terminaron los Juegos Parapanamericanos, que reúnen a deportistas discapacitados de todo el continente. Ahí llegaron muchachos y niñas sin brazos, otros que les faltaba una pierna, personas en silla de rueda, deportistas ciegos. Estos últimos, en mi opinión, eran la situación menos dramática. Y mi señora me contaba cómo una niña sin brazos, un muchacho, cruzando la piscina a nado. Estos muchachos podían haberse quedado en su casa echando maldiciones y amargándose todo lo que les queda de vida. En lugar de eso, prefirieron superarse, y aquí sí hay un crecimiento, Hilario, dentro de la discapacidad, y salir a la vida, salir al deporte, y a través del deporte darle un sentido a sus vidas. Y los escuché sonreír, opinar y reír, y celebrando a aquellos que obtenían medalla de oro, plata o bronce, sus triunfos. De modo que sí, dentro de la adversidad, cuando esta no es absolutamente incapacitadora, se puede crecer. ¿Qué es preferible, ser un discapacitado lleno de amargura, rabia y resentimiento contra el mundo, o ese discapacitado, aprovechando las fuerzas que le restan, salir a la vida y tener un proyecto vital? Yo creo que es mejor esto último, de todas maneras. Teniendo en cuenta que las adversidades nos van a salir siempre al camino, sorprendiéndonos de una y otra forma, es mejor considerarlas. Lo que pasa es que la sociedad actual, que es una sociedad hedonista, con una cultura banalizada, tiende a ocultar todo lo que estima negativo. En la televisión, el cine, la radio, las revistas, solo se muestra lo bonito. Mujeres espectaculares, varones muy buenos mozos, automóviles extraordinariamente caros, pero eso no es la vida real. La vida real es esto que estamos hablando. No se muestra al pobre, al que sufre, al indigente, al enfermo, está fuera. Fuera de las pantallas, fuera de las conversaciones diarias de los hogares, fuera de la educación. Los niños lo único que quieren es ser empresario, millonario, pero sin ningún esfuerzo, apretando botones nomás. Entonces una sociedad que niega este aspecto fundamental de la vida no prepara a sus miembros para enfrentar la adversidad. Y tal vez esta sea una de las causas del enorme consumo de drogas en los niños y jóvenes, porque no tienen ninguna preparación para enfrentar el dolor y la adversidad, y buscan en esta autodestrucción un sendero de fuga, de evasión. Por el contrario, si desde la escuela, desde el hogar, se le enseñara que el dolor existe, que la adversidad existe, que la muerte existe, que somos frágiles y perecederos, probablemente la humanidad sería muy diferente. Pero se tiende a borrar del pensamiento la adversidad. No digas eso delante del niño, lo he escuchado muchas veces, pero hay que decirlo delante del niño. Por supuesto que de manera pedagógica y adecuada. El niño tiene que saber que existe el dolor, que existe la muerte. Cuando nace un niño, nace la muerte junto con él. No podría existir la muerte si no existiera vida. Pero todos esos temas se ocultan, salen de los programas estudiantiles y de las conversaciones familiares para privilegiar el éxito, fácil por supuesto, sin ningún esfuerzo, y lo bello, placentero y grato. Pero resulta que la vida tiene múltiples aspectos y hay que conocerlos todos. Con eso termino esta parte, Paqui.
Hilario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, en primer lugar, Jorge, tú y yo hemos crecido en la adversidad, y tú has procreado, escribes, piensas, estás aquí, y yo pues también estoy aquí. En ese sentido, yo eso no lo discuto. Yo digo que la adversidad es una consecuencia de los innumerables defectos de todo tipo que tiene la sociedad y la naturaleza misma. Porque el trigo a veces crece con cizaña y hay que separar la cizaña del trigo. Aunque esto lo diga una parábola del Evangelio católico o cristiano, pero también es una verdad, no es mentira. Las malas hierbas hay que quitarlas, están ahí. Ya. La adversidad es una consecuencia de la naturaleza, de la imperfección permanente que tiene la naturaleza. Y la naturaleza está en la vida, y la naturaleza es la vida misma. Y ahí está la adversidad. Yo no estoy de acuerdo, lo he dicho antes, y ahora lo ratifico, no estoy de acuerdo con lo que dicen las religiones, que dicen que el dolor, pues que enriquece, que tiene sentido, etcétera, etcétera. No puede ser, eso no es posible. Yo encuentro que es normal que la sociedad intente dar la espalda a la adversidad. La sociedad no quiere sufrir. Yo lo entiendo. Otra cosa es que lo comparta, pero lo entiendo perfectamente. Nadie quiere sufrir. Y sí os voy a decir una cosa. Yo he observado, y estoy seguro, que cuando soñamos y tenemos adversidades, como el sueño es una manifestación del inconsciente que se proyecta al consciente, yo entiendo que cuando soñamos sí que las adversidades salen. Incluso a veces soñamos que tenemos algo, no soñamos así que tenemos algo, sino que lo soñamos de otra manera, lo disfrazamos, y resulta que eso no lo sabemos. Por ejemplo, hay veces que tenemos una enfermedad, no sabemos que tenemos esa enfermedad y la estamos soñando. Esa enfermedad se manifiesta a lo mejor con los años, se manifiesta con el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto de la adversidad no tengo ninguna duda. Es algo defectuoso de la misma vida. Es decir, la vida es buena, la vida es bonita, la vida es gratificante. Y yo, por supuesto, entiendo que hay mucha gente que quiere suicidarse porque tiene problemas, porque no tiene salida en la vida, o sencillamente porque hay una perturbación mental. Pero el suicidio no sucede porque todo el que se suicide está perturbado mentalmente o sufre una anomalía. Eso es mentira. El que se suicida porque normalmente él, subjetivamente, probablemente no ve salida y entonces se suicida. Su grado de adversidad, a su juicio, a juicio del suicida, es tan grande que él tiene que suicidarse. Bueno, bien, de acuerdo. Yo, pues, que ya soy anciano, yo no me suicidaría ni me voy a suicidar, por supuesto que no. Pero yo puedo entender a la gente que se suicida porque tiene tal grado de adversidad que no le importa suicidarse. Yo reitero, insisto, el sueño es muy importante. El sueño nos dice muchas cosas y el sueño nos advierte que hay adversidad en alguna cosa. Yo creo que la adversidad siempre tiene un motivo, siempre tiene una causa. La adversidad individual, no la adversidad social, sino que hay adversidad social. Cuidado, hay colectivos, grandes colectivos y muchos colectivos que sufren adversidad. En ese caso, esos colectivos que sufren adversidad no es la adversidad porque sí, sino es por un motivo que probablemente no conocemos, pero que existe. Hay una causa que existe. La ley de causa y efecto yo sí creo. Yo no creo en el... No dejo ni creo ni dejo de creer en el karma. Ni creo ni dejo de creer en el karma. No sé, no puedo... No tengo capacidad de análisis para ver si el karma existe o no existe. Puede que sí que exista, no sé. Pero sí digo que lo que pasa, que mis circunstancias adversas, las circunstancias adversas del otro, no son porque sí. Puede que él no lo sepa, pero hay un motivo. Ese motivo puede ser algo fortuito, pero ese motivo también puede ser algo... La herencia, por ejemplo, no es fortuita. Ahí lo dejo.
René.
Bueno, es complicado, ¿saben por qué? Porque no quiero entrar en un terreno de decir, bueno, esto es místico. Porque si entramos en lo místico,
¿y por qué no?
¿Por qué no? Porque el 90% de las personas, ya sale la mística, empiezan siempre las críticas. Entonces, hay que ser, no se puede ir a lo místico porque lo místico es intangible y no comprobable. Entonces, no se puede. O sea, tenemos una población inmensa en todo el planeta, con muchísimas religiones, y todas tienen su sentido místico y todas tienen su sentido de creencia sobrenatural. Sin embargo, cuando uno habla en cualquier reunión, en cualquier grupo, en cualquier encuentro, en cualquier tertulia como esta, de algo místico, ya es criticada. No entiendo por qué, pero sin embargo, cuando van a los templos, no piensan cuando ser criticados. Entonces, sin hablar, voy a sostener en lo personal que si no se tiene un sentido místico de las cosas, nunca, jamás podríamos encontrarle un sentido. Yo pienso que Víctor Frank, que tanto siempre hablamos aquí, que es un ejemplo importantísimo para nosotros en las tertulias, es justamente porque tiene que haber tenido movilizado por una fe. Si él no tenía una fe que lo movilizaba, no se hubiera dejado sucumbir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. Me encanta lo que dijo Jorge. Me parece justamente lo que quise decir yo también anteriormente. No es que las cosas suceden, estas catástrofes o estas infortunios suceden por algo, sino que suceden siempre para algo. Fíjense ustedes, tan sencillo como la mente del pequeño, el niño. Si el niño, cuando empieza a crecer, cuando empieza a tener un año y medio, ya empieza a movilizarse, empieza a aumentar su expansión, empieza a tocar, a investigar, a desarrollar su curiosidad, a moverse, y empieza ya los no, eso no se toca, no, que te vas a quemar, no, que te vas a lastimar, no, eso no es un juguete. Y el niño llora, a veces le pega un chetito en la mano, a veces un chachá en la cola, un reto, un zamarrón, y bueno, ¿qué dicen todos los pediatras? ¿En qué está descrito en pediatría? Es necesario que el niño pase por esta etapa de frustración porque la frustración lo hace crecer. El niño llora, se frustra y aprende al año y medio en adelante lo que es el no. Primera frustración. Son etapas de speech también inclusive, junto con la sonrisa social del tercer mes, la angustia del octavo mes que se puede extender hasta los 2 años. Y a partir del año y medio, el aprendizaje del no. Son las etapas psicológicas que tiene el desarrollo del ser humano, que son las etapas de speech. Es importante, entonces, que la frustración, que es una desventura para el niño pequeño, lo ayuda a crecer. Sí, bueno, eso si lo trasladamos a situaciones como las que contó Jorge, ¿no es cierto?, que es un ejemplo de la discapacidad. Y cómo esos jóvenes, ante una adversidad tan importante como es la discapacidad, que es una de las adversidades más grandes, ¿no?, que se tiene como ser humano en el desarrollo personal, ¿qué hace? En vez de, como dijo él, en vez de ponernos a llorar, ¿qué hace uno? Sale adelante. Cuando yo me quedé ciega, que perdí mi profesión, la posibilidad de ejercerla en mi país, ¿no?, y en mi provincia, me quedé sin dinero, me quedé con deudas, justo cuando, para mí fue catastrófico. Todo fue muy catastrófico. Yo hasta les digo que pasó por mi mente las ideas de suicidio. Pero ¿qué me movilizó? ¿Qué me ayudó? Cada uno se apoya en algo. Me ayudó la fe. Me ayudó los recursos. Me ayudaron, perdón, los recursos. La informática, el poder comunicarme con otras personas, interactuar. Y fui saliendo y de a poquito empecé a ver cosas que no veía antes cuando veía. Entonces, quizás sea una necesidad personal, por eso es personal esto. Por supuesto que están las adversidades sociales y nacionales y mundiales. Lo que está pasando con el calentamiento global es una adversidad mundial. O sea, a ver, hay de todo tipo de adversidades, pero lo personal, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento, cada uno le va a buscar. Y pienso que lo importante que le dejemos como mensaje al oyente es que cada uno debe rescatar del adverso alguna manera de salir adelante. Y para eso hay que hacer un freno, un parate, decir, bueno, ¿en qué circunstancia me encuentro? Estoy aquí, con esta adversidad. Esto me ha sucedido. Permitirse la situación y el sufrimiento porque es humano. Y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Qué recursos voy a buscar? ¿Voy a echarme a llorar y a autodestruirme o voy a tratar de salir poco a poco, sin tanta exigencia, lo que sea, grupos humanos, interacción, buscar ayuda, buscarme a meditar, ¿no? lo que sea, pero ir saliendo, y siempre hay un aprendizaje. Por eso es que yo creo que las adversidades, por supuesto que hay unas gravísimas, y que parecen no tener explicación, y que parecen no tener justificación, y que parecen no ser positivas, algo positivo tienen. Si no lo vemos en esta vida, por eso hablo de lo místico, porque yo sí creo en el karma. Si no lo vemos en esta vida, porque no hay quien nos lo explique, tengo que ir a lo místico para buscarle una explicación. Tengo que pensar que mi espíritu es eterno, y que yo vengo de algún espacio, y voy a otro espacio. Y cuando vengo de un espacio, cuando he venido de un espacio, algo traigo para que yo en esta vida aprenda, para que yo me lleve ese aprendizaje a la otra vida a la que voy a ir. Con esta creencia yo me ayudo. Se puede ayudar otro, y a otro le puede servir. Cada uno buscará sus recursos, su estrategia, por eso hablo de estrategias. En el desarrollo personal, cada uno tiene su propia estrategia para poder enfrentar la adversidad, la que sea. Pero lo importante es no quedarse quieto, es moverse y siempre en un pensamiento positivo, en lo posible. Y para eso es necesario la fe, la esperanza, la templanza, la fortaleza. ¿Cómo debo fortalecerme en los recursos? Por eso el hombre es inteligente. Hay uno más inteligente y otros menos. ¿Pero qué es para qué tiene la inteligencia el ser humano? Para saber adaptarse a las situaciones nuevas que lo van acosando día a día, porque no vamos a librarnos hasta la muerte de que ocurran adversidades. Imposible, porque para eso hemos venido y para eso estamos viviendo, para crecer, y esa es mi idea.
Bueno, pues empezamos la última ronda ya más cortita con María Eugenia.
Bueno, realmente a veces ayuda tanto en estos temas, ¿no? Por supuesto que los pensamientos y las partes teóricas tienen un lugar sumamente importante también. Eso no se va a desconocer. Pero junto con eso, en temas como la adversidad, el sufrimiento, esto que estamos hablando hoy, también es crucial ver a las personas de carne y hueso, como hemos hablado, por ejemplo, de Víctor Frankl. En el caso, por ejemplo, de lo que son creencias, es muy interesante el caso del rabino Harold Kushner, rabino judío joven con un niño pequeño esperando otro y haciendo una hermosa carrera, y entonces se descubre que el pequeñito, el hijito, que no entendían qué le pasaba, tenía una terrible enfermedad que se llama progeria, ancianidad, que en el niño. Y es una cosa terrible, no viven demasiado tiempo y se deshace su cuerpecito, como lo que puede ocurrir en una ancianidad de deterioro. Lo cuento simplemente para decir que él, cuando recibe esto, a él le tambaleó, se le desbarató por dentro todo lo que creía, todo lo que pensaba. Él era un rabino y sintió una gran desesperación y una protesta a sus creencias también, porque finalmente él era un hombre, era un rabino. Lo que fue interesante, él siempre pensó que algún día escribiría algo y no sabía qué. Cuando el niño finalmente muere, varios años duró esto que fue terrible, lo que él fue aprendiendo fue la madurez que él necesitaba y la inmadurez en que había estado, cuando todo lo quería justificar, de alguna manera, con una visión muy antropomórfica de un Dios que manda castigos o manda recompensas, o si uno se porta bien, las cosas han de salir, etcétera, etcétera. El libro, si les interesa, se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Pero el análisis importante aquí es que él entendió que tenía él que tener un proceso interior de madurez. No todo es para qué, sino que el para qué se lo pongo yo como ser humano. No hay un ser, como si fuera un humano excelso, que manda y pone y da recompensa o castigo, sino que las cosas como se van dando, ¿dónde pongo yo el sentido? Eso va con Viktor Frankl. Buscarle el sentido, porque el sentido se lo doy yo. Y en eso también, para personas como yo, de pronto René también lo comparte por lo que le escucho, ¿no es cierto? Podemos sentir que hay un acompañamiento de algo que es más grande que nosotros. Pero lo que es muy importante aquí, con esto voy a terminar, es también el científico y biólogo que es también filósofo de la ciencia, que es Lewis Thomas. Cuando él habla, y en uno de sus libros tiene un capítulo que se llama El maravilloso error, porque lo que él nos muestra es que en todo lo creado, en todo lo biológico, si una célula no se hubiese equivocado en algún momento, no habría habido evolución de nada, porque solo habría clones. Y cada paso evolutivo comienza, y él lo dice con mucho humor además, pero lo reitera, por algún tipo de equivocación que conduce a algo diferente a lo que se tenía antes. Esa también es la razón por la cual lo que vemos como adversidad, que es, y no lo vamos a negar, el papel que va jugando esto es como en lo evolutivo las cosas no se repiten en perfección, porque entonces no habría sino existencias clonadas, no habría nada de lo que vemos en lo que es diversidad. Entonces, el papel, como para cerrar así, el papel de la adversidad como escuela, ojalá que yo lo entienda con madurez. Esto no se le puede pedir a un niño pequeñito, por Dios. Estoy hablando cuando ya somos personas grandes, que podemos ayudar a los menores. Es entender la adversidad que no sea buscada por mí, que yo haya tratado de evitar lo que me hiere o me hace daño, pero si se presenta, entender que con madurez yo puedo pasar por mi dolor, tengo derecho a lo que sienta sin censura y voy caminando hacia adelante, haciendo eso es ser digno de mi sufrimiento. Esa es la logoterapia, de darle sentido, incluso ¿a qué? A la adversidad. Lo dejo ahí, Paqui.
Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, es evidente que ningún individuo, ninguna sociedad se va a dedicar a buscar deliberadamente el dolor, la adversidad y el sufrimiento. Pero esta existe, y como existe, hay que estudiarla para poder enfrentarla. Hilario padece diabetes, problemas cardíacos y otros, como él nos ha contado. Bueno, gracias a que a alguien alguna vez se le ocurrió empezar a estudiar una adversidad llamada enfermedad, es que Hilario hoy día puede tratarse y compartir esta tertulia. Si nadie se hubiera preocupado de esa adversidad llamada enfermedad, hoy día no estaría aquí con nosotros. Entonces yo no estoy diciendo que la sociedad muestre solo cosas malas, está bien que muestre lo grato, placentero, etcétera, pero de ahí a ocultar el lado oscuro de la vida es una aberración. Porque en la medida que los problemas se desconocen e ignoran, es mucho más difícil enfrentarlos, superarlos o asumirlos cuando no se pueden superar. De modo que, en mi opinión, se comete un grave error al no tener en el diálogo familiar, en los programas educativos, el estudio del sufrimiento, de la adversidad. Es algo muy necesario precisamente para avanzar a mejores niveles de vida. De modo que, afortunadamente, científicos y otras personas se han dedicado a estudiar problemas tan graves como los que mencionaba el propio Hilario, el SIDA, el cáncer, las discapacidades, enfermedades atroces como las que mencionó María Eugenia de este rabino en su hijo. Bueno, si se ocultara todo esto, no habría ningún progreso. Estaríamos en la edad de las cavernas muriendo como moscas en este momento porque no habrían vacunas, no habría desarrollo científico, precisamente por no atreverse a mirar cara a cara la adversidad. Con eso termino.
Uh-huh. Hilario.
De acuerdo. Yo, René, nunca voy a negar todo lo que tú maravillosamente has expuesto. Nunca lo voy a negar. A tengo ninguna posibilidad de negarlo. Además, yo creo que las personas que tienen fe son personas tremendamente seguras, muy seguras. Las personas que tienen la fe del carbonero, de esas no estoy hablando. Estoy hablando de las personas que tienen una fe razonada como tú y como otras. Las personas formadas que además tienen fe, tienen una seguridad inexpugnable. Eso no tengo ninguna duda, René. Os voy a contar para concluir yo que el día 21 de septiembre estuve en el Within Center. Estaba cantando un artista italiano ciego que se llama Andrea Bocelli, que supongo que conocéis. Al terminar de cantar, pues la gente le aplaudía en pie y no le dejaba bajar del escenario. Y el pobre Bocelli nos tuvo que cantar otras 3, 4, 5 canciones de propina porque la gente no le dejaba. Una persona que evidentemente creció en la adversidad, como muchos de nosotros. Yo estaba emocionado. Estaba, pues, se me saltaban las lágrimas, no podía más, ¿no? Y él también. Él estaba tremendamente emocionado. Quiero decir que en la adversidad la gente puede crecer y puede incluso glorificarse artísticamente, profesionalmente, etcétera, etcétera. Yo, como dice Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Y nada más.
René.
Bueno, creo que hemos dicho ya todo lo suficiente. Simplemente que quede bien claro para los queridos oyentes que nadie va a estar exento de la adversidad y que hay adversidades de distintos niveles, de gravedad y de intensidad, y también personas, o sea, la adversidad por sí misma, y personas distintas, como somos todos únicos e irrepetibles, para poder captar esa adversidad. Es decir, que cada uno lo va a recepcionar de distintas maneras. Hay cosas mínimas y leves, que hay algunos que lo reciben como algo muy catastrófico, y hay cosas muy catastróficas que algunos más o menos pueden, con su resiliencia, poder subsanar en su vida y salir adelante. Pero una cosa que es muy importante es que traten de evitar, como consejo yo podría dar, las comparaciones. Hay que evitar, tremendamente evitar eso, no compararse. ¿Por qué a mí me pasa esto, esto y al otro, que no le pasa nunca nada? Porque nunca se sabe qué es lo que vive cada uno. En lo posible, cada uno debe absorber o captar o aceptar, no es que seamos conformistas, simplemente aceptar lo que se nos ha sobreagregado en la vida y tratar de sortearlo lo mejor posible, lo más saludable posible para mi mente y para la mente y para el espíritu y para el cuerpo de cada uno. Las estrategias serán personales, cada uno busque cómo hacer para salir adelante, si necesita ayuda profesional, psicológica, si necesita más compañía, si necesita contención de amigos, si necesita alguna actividad física al aire libre, si necesita distintos métodos de, o algún oficio o alguna hobby, lo que sea, cada uno sabrá, pero debe buscar y rebuscar en su interior qué estrategia usar para salir adelante y prepararse para los nuevos desafíos que la vida le tiene preparado. Hay que ser fuerte, por eso hay que fortalecerse, para eso hay que usar la inteligencia en lo posible y también el amor a la vida. Y bueno, creo que esa es la base. Ya quedó.
Pues yo creo que esta es una de las tertulias más constructivas que hemos realizado, de manera que el común de los oyentes nuestros, todos han debido pasar por alguna adversidad de algún tipo, de las muchas que ya hemos enumerado aquí, porque aquí ni el rico, ni el listo, ni el que sea un rey, ni que sea un capitán, ni que sea el mejor futbolista del mundo, nadie está exento de lo que le pueda venir, y que seguro que a lo largo de la vida algo le va a venir, porque yo creo que nadie se va de rositas, es muy difícil, ¿no? Que no tenga que no sufra alguna adversidad a lo largo de la vida. De manera que vamos a agradeceros como siempre todo el esfuerzo que habéis puesto, todo el empeño para llevarla a cabo. A los oyentes, agradecerles una vez más el que nos sigan una semana y otra, que les guste todos los temas que nosotros vamos aquí exponiendo. Y ahora, pues antes de despedirnos, vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son el correo tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya les recordamos que el lunes de la semana que viene aquí seguiremos una vez más con una nueva tertulia intercontinental en iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.